Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña.
Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Tengo un especial entusiasmo hoy, Carlos, por presentar a quien será nuestra invitada. Atendiendo la razón de ser de este podcast, creo que hemos dado con un personaje que representa los valores que nos hemos empeñado en resaltar en cada uno de los episodios. Adriana Monsalve, periodista deportiva, uno de los rostros más reconocidos dentro de la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, nos acompañará para compartir con nosotros el camino que la llevó desde su Caracas natal a construir una exitosa y valorada carrera.
Adriana inició su andadura en los medios en la desaparecida Radio Caracas Televisión, y no fue precisamente haciendo deportes. Años más tarde, ya instalada en los Estados Unidos, logró abrir las puertas de la cadena Telemundo en Orlando. De allí en más, todo fue en ascenso. Fue contratada por ESPN, trabajó y vivió en México. Condujo el espacio Nación ESPN al lado del periodista mexicano David Faitelson. Y desde finales de 2014 pasó a formar parte del equipo de Univision en la ciudad de Miami.
La labor de Adriana Monsalve en el mundo de los medios la ha llevado a recibir nominaciones para el premio Emmy en la categoría de personalidad deportiva en español. Es común observarla delante de espacios de gran audiencia, animando eventos de alcance mundial o entrevistando a destacadas figuras del deporte. De la misma manera como, a través de la señal del canal mexicano Televisa, ha dejado plasmado su inagotable talento.
Pocos saben, sin embargo, Daniel, que Adriana Monsalve canta y lo hace muy bien. En Venezuela fue parte de la orquesta Tártara, por ejemplo, y ya sabemos que eso es sinónimo de alegría y de la imagen de un país que quienes escuchan seguramente van a poder identificar. Estoy seguro que la historia de vida de Adriana, además, nos va a permitir conocer a la persona por encima del personaje.
Adriana Monsalve, bienvenida a Encuentros Mundanos. Qué placer, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniel, Carlos, un placer estar con ustedes. Me encanta el nombre, Encuentros Mundanos. Suena así como experiencia, como rodaje, como abolengo, me gusta. Qué bueno estar aquí y hablar un poquito de nuestra Venezuela, de todo lo que hacemos por ella. Muchos de los que estamos afuera y también muchos de los que están adentro. Pero bueno, buenísimo, bienvenida, libro abierto.
A mí me hacía especial ilusión que estuvieras aquí por lo mucho que valoro tu trabajo, por lo que te admiro. Ay. Por lo que sé que representas en Estados Unidos, en México, donde eres una persona no solo conocida, eres una referencia para mucha gente. Y como esto lo escuchan venezolanos repartidos por el mundo, nosotros queríamos que esa gente, la que no te conoce, te conociera. Así que por ese lado es doble la satisfacción.
Y, ay, gracias. Adriana, gracias, de verdad, que con esa presentación, wow.
si yo te pidiera una imagen así de primeras sobre Venezuela, sobre tu Venezuela, sobre tu Caracas, ¿qué sería lo que vendría a tu cabeza?
¿Una imagen de paisaje o una imagen de sentimiento
de lo que te toque el corazón?
Ay, la alegría con la que yo me crié, la alegría con la que viví toda mi infancia y mi adolescencia, la alegría de conocer todas esas etapas, la alegría de estar con mis amigos desde que tenía apenas 3 añitos y graduarme con ellos del bachillerato. La alegría de sentirme cerca de ese terruño a pesar de lo lejos que he estado en los últimos casi ya 20 años, Pero donde hay un venezolano, yo creo que está un pedacito de Venezuela. Yo siempre he dicho que mi hogar no tiene fronteras, no tiene límites geográficos. Yo creo que Venezuela está en el corazón de cada uno de los venezolanos que vivieron de ella, que crecieron en ella, que se desarrollaron en ella y que ahora, pues, uno mismo es Venezuela. Yo llevo mi talento a donde vaya, bien sea en Estados Unidos, bien sea en México, bien sea en el resto de Latinoamérica, donde también he tenido la oportunidad de llevar mi comunicación deportiva. Y soy un pedacito de ella, ¿no? Soy una creación de esa tierra que para mí fue alegría durante toda mi existencia.
Ahí siempre personas, gente que se lleva un recuerdo, un sabor, una canción. No sé, o sea, ¿qué lleva en ese pequeño babulcito, Adriana?
Pero ya me vas a hacer llorar desde muy temprano.
Tú sabes que aquí la gente llora o nos hace llorar a nosotros, y la verdad, claro, es una energía que se genera espontáneamente.
Todos estamos afuera.
Sí, es verdad. Y a uno le tocan eso y es tan delgada esa línea de sí, la nostalgia, de la tristeza, de la alegría, de todo junto, ¿no? Y hay una canción que a mí siempre, yo cantaba desde muy chiquita, yo canté en los coros de mi colegio, después canté a nivel profesional cuando estaba estudiando en la universidad, como hacíamos, matando tigres, como se decía en Venezuela, para pagar la universidad y para tener, por supuesto, cuando empecé a independizarme, ¿no? Y cantaba, yo siempre canté en los pasillos, en la ducha, en todos lados, hasta que finalmente pude tener un disco, grabé un disco con Sonográfica, con un grupo de cuatro chicas, pero siempre canté en todos lados. Y una canción como la que es la canción Venezuela, para mí significaba muchísimo. Todos los domingos en casa de mi abuela me pedían que la cantara. Tanto fue así que era una canción que representaba mucho para todos los venezolanos, por supuesto, pero para mí significa algo muy especial. Y yo la dejé de cantar en cierto momento porque en el 2004, cuando yo tenía 2 años apenas de haberme ido del país, mi papá falleció. Y bueno, por supuesto estuve con él en sus últimos días, él estuvo acá visitándome para despedirse. Y cuando fuimos al velorio, yo me acuerdo que, no sé por qué, estaba enfrente de la tumba de mi papá en el cementerio del Este y a mí me dio por cantarla. La última estrofa, ¿no? Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo. Por supuesto, cuando dije enterrad mi cuerpo, en el entierro de mi papá fue algo que me costó muchísimo volverla a cantar. Y cada vez que la canto me lleno de lágrimas y vuelvo a llorar, porque obviamente me recuerdo que mi papá, pues, murió muy joven, que murió, yo siento que nosotros lo aprovechamos muchísimo, pero él sabía que iba a morir joven, pero igual para nosotros, pues, murió muy joven. Creo que no tuvo la oportunidad de vernos desarrollarnos exitosamente en nuestras carreras profesionales, en el caso de mi hermano y en el caso mío. No vio a sus nietos. Entonces, me trae tanta nostalgia esa canción que cada vez que la canto es un nudo en la garganta. Ahorita la pude cantar con ustedes, pero no te puedo negar que sí vino ese nudito en la garganta. Y bueno, pero es una canción que representa mucho eso, ¿no? Venezuela, lo que yo viví, la Venezuela que yo me crié, que no es la Venezuela que es hoy en día, ¿no?
¿Y ahora cómo hago yo para preguntarte después de eso?
Bueno, ustedes vieron, ustedes tocaron una pieza muy sensible y bueno,
me pusiste la piel de
aquí
gallina.
Vamos a enguayabarnos todos,
sí. Aquí estamos compartiendo.
Bueno, yo perdí a mi padre muy joven también, mi padre murió de 28 años, pero esto lo pensé por otra cosa, ¿no? Uno cuando se desarraiga, cuando abandona el país, más que desarraigo, porque las raíces están, ¿no? Digamos que claro, cuando te tienes que despegar por razones de vida del país, yo, digamos, estoy viviendo mi segundo proceso migratorio, viví 10 años en España. El tema de los hijos, trasladarle el país a los hijos, es una tarea que uno se tiene que fijar si quiere hacerlo, ¿no? Claro. Sobre todo cuando estás a distancia geográfica. ¿Cómo les enseñas tú el país a tus hijos?
Esto es una muy buena pregunta, porque, y también es muy polémica, creo que polariza opiniones. Yo, el sueño que cuando yo me fui a Venezuela, yo me fui casada, tenía seis meses de casada, pero no estaba ni cerca de tener hijos, ni cerca. Yo esperé, nosotros esperamos prácticamente 7 años para que naciera nuestro primer hijo después de casados. Y mi plan era, como me imagino el de muchos venezolanos, pues regresar cada verano y que mis hijos se fueran a casa de la abuela, cada verano a disfrutar de las playas venezolanas, a disfrutar del apartamento de Margarita que tenía mi papá y mi mamá, a disfrutar a sus tías abuelas, a disfrutar a todo el que estaba en Venezuela. Porque cuando yo me fui, realmente, Daniel, Carlos, no se iba todo el mundo. Cuando yo me fui a Venezuela, todos mis amigos, todos mis cercanos me dijeron, es que ustedes están locos, o sea, ¿cómo se van a ir de Venezuela? No, ahora nos dicen, ustedes fueron visionarios. Pero cuando nacen mis hijos, empieza a empeorar, por supuesto, la situación económica, política, social en Venezuela. Mi hijo nació en el 2008 y mi otra hija nació en el 2013. Y como tú dices, yo he vivido varios procesos migratorios. Yo me fui de Venezuela hace 20 años, pero viví en Estados Unidos 4 años. Después me fui a México 4 años más. Después me fui a California 4 años más y ahora tengo 6 años en Miami. Entonces, ese proceso... tengo que adaptarme, y además la pregunta es, ¿cómo los adapto un poquito a California, que fue donde nació mi hija? ¿Cómo adapto a Matías un poco a Orlando, donde fue donde él nació? Y también, aparte, darles un poquito de toda esa esencia venezolana que obviamente mi esposo y yo queremos que tengan. Sí, no tienen la oportunidad de ir como nosotros teníamos planeado que fueran, porque después en ese interín mi mamá se mudó para acá, mi suegra se mudó para acá, la mamá de mi suegra se mudó para acá. Entonces, prácticamente el arraigo que yo tenía con Venezuela de ir, porque tenía la necesidad de estar con mi mamá y mi esposo con mi suegra, pues en un momento también cambió esa necesidad. Ya estaban con nosotros, ¿no? Pero es eso, porque tener a sus abuelas de cerca es prácticamente tener a Venezuela muy cerca. Porque es distinto cuando uno emigra joven. Yo emigré de 25 años. Pero es distinto cuando mi mamá emigró de 66 años y mi suegra emigró de casi 70. Entonces, obviamente ellas están muchísimo más arraigadas a lo que es la cultura y todo, ¿no? Ellas son Venezuela para mis hijos. Entonces, ellas tienen esa conexión con sus abuelas. Ellas les enseñan muchísimo más el español, el castellano. Mi mamá fue maestra de castellano. En mi casa se hacen hallacas todos los años y yo las he hecho y las hago yo, porque yo soy la que hago el guiso. Y usted sabe que la que hace el guiso hace las hallacas. es la jefa.
La que se lleva el mérito.
Exacto. Mi mamá me ayuda, pero yo soy la que hace el guiso. Entonces, y por supuesto es una receta familiar, es una receta que yo aprendí de una tía mía que es chef y que todos los años iba a mi casa a hacer las hallacas. Entonces, yo creo que yo misma soy Venezuela para ellos. Yo les he presentado a los tequeños, mis hijos aman los tequeños, les decían pequeños al principio, no entendían cómo se llamaban tequeños, porque había que ponerle una T si son pequeños, además. La cococete les encanta, la sushi les encanta, el pirulín, mueren por ellos. Yo les muestro, Matías tuvo la oportunidad de ir a Venezuela chiquito, fue a las playas venezolanas, le tomé fotos con su sombrero de cogollo, agarrando unas maracas. O sea, yo siempre trato mucho de mostrarles fotos de cuando éramos jóvenes, de mostrarles las fotos de Margarita. Matías fue a Margarita, por ejemplo. Miranda no, porque desde que nació Miranda, la última vez que fue a Venezuela precisamente fue cuando estaba embarazada de Miranda. Y después de ahí, pues ya no he tenido la oportunidad de ir a Venezuela, ya empieza todo un proceso de que mi pasaporte se venció y entonces no puedo irme porque no sé cómo voy a salir y todo el cuento. Estoy negada a pagar extra de dinero para tener un pasaporte cuando eso lo tengo que tener como ciudadano venezolano. En fin, entran muchas otras cosas e ingredientes al escenario, pero yo siempre la parte bonita de Venezuela, por supuesto, se las cuento también. Hablamos y vemos a veces noticias y yo les cuento quién está en el poder, lo que no nos gusta del poder, lo que yo siento que el poder ha hecho con nuestro país, el deterioro que ha tenido. Por supuesto, sí se los cuento y las circunstancias que vive muchísima gente, se las contamos. Yo tengo mucha familia todavía allá y las ayudamos muchísimo desde acá. Entonces mis hijos también ven esa ayuda que nosotros pues enviamos desde aquí y lo que nos preocupa que nuestra gente y nuestra familia, pues por lo que están pasando ahorita.
Sí, no, sí, sigue.
Esa es la forma. Sí, no, cállame, porque si no, no paro.
Bueno, pero estamos viendo, por lo menos, mi hijo no nació aquí, pero llegó de 5 años, ¿no? Y, claro. Y habla venezolano, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hablamos español en la casa, mantenemos hasta la jerga, ¿entiendes? O sea,
claro. Muchas veces, nosotros muchas veces también, Carlos.
Sí. Eso creo nosotros que forma también. Parte también.
Lo que
también.
Pasa es que forma parte, pero mis hijos hablan, como nosotros decíamos en Venezuela, como musiú. Mis hijos hablan súper musiú el español. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque yo tengo que entender también, y creo que muchos padres tienen que entender, que Venezuela es el país de sus padres, pero Venezuela no es el país de ellos. Ellos están formando un terruño aquí, mis hijos nacieron aquí, van a desarrollarse aquí, su cultura va a ser la de aquí, la idiosincrasia que van a tener a lo largo de su vida va a ser la de aquí. A mí me encanta que ellos quieran también formar parte y entender un poquito nuestras palabras. Hay muchas palabras que yo les digo y ellos se mueren de la risa y las dicen. Y las dicen muchísimo, pero y es muy cómico escuchar cuando dicen ¡qué vaina, mami! Con un acento súper gringo. Pero nosotros hablamos español en la casa y a ellos les hablamos español. También les exijo mucho que me respondan en español, porque es muy distinto que yo les hable español, pero que no exigirles que me respondan. Pero para ciertas cosas, nosotros hablamos en inglés con ellos, porque nos hemos dado cuenta que la educación, ellos lo hacen en inglés. Y es totalmente distinta la educación en inglés a entender la educación en español. Ellos van a colegios donde ven clases de español, mi mamá les da clases de español, pero no es lo mismo estudiar matemática en inglés y no saberla como es en español. O sea, a mí a veces yo no era muy buena en matemática, gracias a Dios tengo a mi esposo que se encarga de eso, pero es diferente como dividen. Cómo hacen la división. O sea, hay muchas cosas que son distintas y que yo no les puedo decir a ellos que la hagan a mi manera, porque ellos están creciendo aquí y eso es lo que ven ellos en la escuela. Entonces, de alguna manera, tienen que también adaptarse a lo que va a ser su vida. Pero sí lo manejamos en conjunto y por supuesto hablamos en español, pero también hay veces que hay que hablar en inglés con ellos para su entendimiento y su cultura.
Oye, Adriana, tú eres muy caraqueña. Yo todos los Monsalves que conozco son gochos.
Son todos gochos, toda mi familia es gocha. De hecho, en mi familia siempre hay un cuento muy cómico porque Monsalve creo que es colombiano, de hecho.
Claro.
Es un apellido colombiano. Tengo mucha familia en Táchira, tengo mucha familia en Mérida. Mi papá nació en Caracas, pero era merideño de corazón. Y él decía, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Mérida. Él nunca decía que había nacido en Caracas. Y bueno, de Mérida yo amo los Andes. Venezolano. Yo creo que a todo el mundo, y yo soy un poco rara en ese aspecto, todo el mundo que le dicen, ay, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? ¿Qué es lo que más? Me imagino que son las playas. Y yo extraño mis montañas venezolanas. Yo amo los Andes, amo Mérida, es una ciudad que me apasionaba, es una ciudad donde me volví a enamorar de mi esposo y volvimos nuevamente después de que habíamos terminado y de ahí como que formó un cimiento. Y me acuerdo que mi papá siempre dice, nadie se resiste a las montañas merideñas. Yo creo que Mérida es una ciudad muy, muy seductora, muy elegante a la vez. Y para mí fue muy traumático la última vez que fui a Mérida, porque la última vez que estuve en Venezuela, estuve en Mérida. Y la vi tan deteriorada, que no era la Mérida de esa ciudad de los caballeros que nosotros conocimos y crecimos y que amaba ir. No me importaba manejar 12 horas, me acuerdo. Sin iPad, sin iPhone ni nada, tú estabas en el carro con tu papá y tu mamá y además te ponían la música que ellos querían, no la que tú querías, como le hace uno a los hijos de hoy en día, ¿no? Y por 12 horas tenía que escuchar a Pedro Infante, a Simón Díaz, a Ansiedad, ¿cómo se llama? ¿Cómo era el cantante de Ansiedad? Alfredo Sadel, a Soledad Bravo, yo amé toda esa música porque era la música que mi papá y mi mamá escuchaban, pues, a Billo. Y hay de ti si les pedías que la cambiaran cuando estaba más o menos en Valencia o algo así.
Te estaban dando repertorio, Adriana.
Me estaban dando repertorio, sí, totalmente.
Pero fíjate que estamos hablando de cómo nuestros hijos les abrimos el mundo, quizás, ¿no? O sea, que estamos viendo en grande, pero todos nosotros partimos de ese terruño chiquito, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? Y quizás ellos vayan a hacerlo a la inversa, y esa semilla de la que tú hablas, en algún momento va a germinar, y cuando se pueda, porque yo también extraño, o sea, ahorita que te dije que mi hijo tiene 19 años, ¿cómo quisiera irme yo con él? Vamos, Rocoya,
Claro, a Margarita, una Semana Santa.
Al Salto Ángel, o sea, ya con una persona así que adulta, o sea, es otra, porque también de chiquito regresamos más de una vez, pero ya tenemos como 8 años que no vamos. Es la misma
situación. Sí, correcto, yo tengo 8 años que no voy. Y mostrarle la casa de tus abuelos, por más que tus abuelos ya no están, por más que tus abuelos ya no viven allá, mis abuelos ya todos fallecieron, pero llevarlos a la casa donde creciste, llevarlos a la escuela donde yo estudié. No sé, enseñarles muchísimas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que también yo utilizo mucho a Venezuela como parte de educación para mis hijos, de que entiendan que ellos viven en una burbuja, mis hijos viven en una burbuja, y muchas veces yo creo que hacerles entender cómo vive la gente allá, o cómo más bien sobrevive la gente allá, cómo los niños, o sea, yo siempre cuando vamos, generalmente cuando yo trabajo mucho en México y cuando voy a México los llevo, y ellos ven niños trabajando desde muy chiquitos en la calle a las 12 de la noche. Yo les digo, esto pasa en nuestros países, esto pasa en el mundo. No es lo que tú estás en tu casa que te acuestas a las 7 de la noche porque tienes que acostarte a dormir, mami te da la cena y al día siguiente vas a la escuela. O sea, que todo lo que vean, que todo lo que tienen, lo vean como un privilegio, que no es algo que tienen que tener por sentado, porque hay muchísima gente en el mundo que no lo tiene. Que no lo tiene y que no es por sentado tener una educación y que no es por sentado tener un alimento. Diga, y menos tener 3 alimentos al día y tener tu merienda y tener todo lo que tienes y tener padres que te aman y que están preocupados por tu educación y porque tengas una vida dichosa. No todo el mundo tiene eso y a mí me gusta mostrárselos porque a veces aquí todo es tan bonito y todo es tan espectacular que no ven realmente la realidad de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en Venezuela. Que ellos entiendan por qué papi y mami dejaron su país. ¿Por qué lo dejamos? O sea, ¿por qué tu papá y tu mamá? No simplemente porque para ellos es normal que cuando tú ya vayas a ir a college te vas a ir de tu papá y tu mamá. No, en mi país yo siempre les cuento, eso no era normal en Venezuela. En Venezuela tú te graduabas del bachillerato y seguías en tu casa y ibas a la universidad, por lo menos en mi caso que yo vivía en Caracas y me crié en Caracas. Estabas en la universidad, pero seguías viviendo con tu papá y tu mamá. Tú salías de tu casa vestida de blanco. Esa era la cultura en la que a mí me criaron, ¿no? Entonces, mostrarles a ellos todo eso que es tan distinto, pero que a la vez creo que son valores tan, tan invaluables, ¿no?
Una de las cosas que me encanta de esta charla es todo lo que estamos pudiendo conocer de ti, ¿no? Y que la gente está pudiendo también saber de ti. Porque me imagino que quien te escuche o quien te vea desde fuera pueda decir, bueno, ella cumplió el sueño americano, ¿no? A mí me gusta hablar del sueño venezolano, porque uno se formó en Venezuela y lo que logró tuvo sus cimientos allí. Después está todo el mérito. Pero mi pregunta ahora es si tu sueño siempre tuvo nombre y apellido.
Mi sueño siempre tuvo nombre y apellido. Sí. Éxito de la Monsalve, quizás. yo siempre fui muy... mi mamá me decía cuando yo era chiquita que era la hormiga atómica. Yo no paraba y creo que todavía no paro. Creo que todavía me sigue diciendo la hormiga atómica muy dentro de ella. pero yo siempre tuve sueños, metas, retos y yo me fui de Venezuela precisamente buscando mi sueño. Como tú dices, yo me formé Y mi talento me di cuenta y lo desarrollé en Venezuela. Quizás como tú dices, a mí no me gusta decir que no fui profeta en mi tierra, no porque no fuera famosa en Venezuela. Yo creo que yo sí fui poeta en mi tierra porque a pesar de no ser tan exitosa para los medios de comunicación y para la gente y para el macro público, yo sentía que yo conquisté en Venezuela todo lo que quise. Y que me sirvió para seguir, por supuesto, construyendo una carrera lejos de mis fronteras, ¿no? Entonces, yo me fui de Venezuela porque yo tenía un sueño de cantar en Disney. Ese era mi sueño, ese era el sueño de Adriana desde que fue muy chiquita. Adriana siempre supo, a mí me encanta hablar en tercera persona cuando hablo de mí, pero Adriana siempre supo que ella quería ser comunicadora o estar relacionada con el mundo artístico. Siempre lo supo, desde muy chiquita. Y a veces, en nuestros países, era difícil desarrollarte a nivel profesional en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados, y quizás la idiosincrasia de Venezuela era tenías que ser abogado, administrador, médico, ingeniero o arquitecto. Esas eran las cinco carreras que eran como que más importantes o a donde te llevaba el bien común, ¿no? Donde mi mamá y mi papá, siempre la educación fue muy importante en mi casa. Entonces, el canto, el baile, todo eso era como un hobby, pero no era que tú pudieras realmente formarte de alguna manera profesional para ser cantante, porque, o sea, ¿cómo vas a ser cantante? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Así era mucho en mi casa, ¿no? Y siempre desde muy chiquita tuve teoría de solfeo, clases de música, estuve en el coro desde chiquita, pero todo eso eran extracurriculares. Yo me acuerdo que yo llegaba con la boleta y le decía a mi mamá, mami, mira cuánto tuve en música. No veas cuánto tuve en matemática, ni en química, ni en física. Mira cuál fue la nota de música y de educación deportiva, educación física. Esa siempre era la que me subía en el promedio a mí, ¿no? Pero no, en mi casa estaban pendientes, era de las tres Marías. ¿Cómo salían matemática, física y química? Entonces, bueno, desde ahí yo tuve que empezar a tomar decisiones en mi vida. Para empezar, me fui desde muy joven, a los 16 años le dije a mi mamá, yo no quiero terminar de estudiar en El Peñón, que fue el colegio donde yo me estudié desde tres años, desde maternal yo estudié en El Peñón. Mi mamá toda la vida trabajó en ese colegio, en Caracas. Entonces, El Peñón para nosotros significaba ADN, significaba familia, significaba comunidad, significaba todo. Mi hermano se graduó con honores en El Peñón, y mi hermano era mayor que yo, mi mamá trabajó 20 años de su vida, desde que tenía 17 años en El Peñón. Entonces, para mi mamá era tácito que nosotros teníamos que graduarnos en El Peñón. Además, El Peñón a nivel académico era un colegio muy bueno. Entonces, te garantizaba que ibas a entrar a la universidad que quisieras, que eso para mi mamá y mi papá era lo más importante. En El Peñón no había humanidades, y Monsalve era humanista por las cuatro cepas. Entonces, a los 16 años tuve que tomar para mí la primera, significó para mí una de las primeras decisiones más complicadas de mi vida, que era dejar a mis amigos de toda la vida, porque Adriana Monsalve era amiguera y sigue siendo amiguera, de mis amigos que estudié con los que tenía tres años. Y un día le dije a mi mamá, mami, yo no quiero estudiar en El Peñón, porque en El Peñón no hay humanidades, y yo no quiero amargarme mi bachillerato, yo quiero estar pegada a las ciencias sociales y a los humanistas, porque eso es lo que yo quiero ser. Yo no quiero ser ni arquitecto, ni abogado, bueno, abogado es muy humanista, pero ni ingeniero, ni médico, ni arquitecto. Entonces, ¿para qué yo voy a ver física, química y biología si no las necesito ni las voy a necesitar en mi vida? Yo lo tenía muy claro. Entonces, bueno, para mi mamá en ese momento fue difícil que yo tomara esa decisión, pero me fui al Colegio Santa Rosa de Lima, cuarto y quinto año de humanidades. Después de haber estudiado en un colegio mixto toda mi vida, me fui a un colegio de monjas. Yo decía, Dios mío, qué horror. Pero bueno, las monjas y las niñas que estudiaban en ese colegio me llevaban siete morenas, siete. Porque quizás en un colegio de puras niñas no tenemos el factor hombre al lado, entonces no te da pena hacer las cosas. Estabas como que más, eras más tú, estabas más expuesta. Te mostrabas tal cual tú eras, entonces, porque no te daba pena que a lo mejor tu compañerito, tu amigo de toda la vida, ay, ¿qué va a decir este? No le va a gustar si hago esto, ¿sabes? Ese tipo de cosas que uno en ese momento le da importancia. Bueno, yo llegué al Santa Rosa de Lima y fui la estrella en el Santa Rosa de Lima. Canté, fui la solista de mis gaitas del año de mi colegio, estuve en el coro y cantaba en la iglesia del colegio, espectacular, tenía todos los solos del coro. O sea, fue una cosa que dije, de aquí soy, qué increíble, que yo pensé que toda mi vida era del Peñón, y no, era de este colegio que me está dejando ser como soy yo de verdad. Y a raíz de ese cambio en mi vida, cuando yo me fui a estudiar en Inglaterra, que también estudié en Inglaterra, empecé a cantar, y mi mamá siempre dice, Adriana se fue cantando canciones religiosas y regresó cantando, rockeando y latín y todo, y bailando, ¿no? Pero me enseñó, esa decisión para mí fue vital en mi vida. Sí fui profeta en mi tierra, a pesar de no haber sido tan conocida, pero sí me formó, yo también estoy de acuerdo contigo, el sueño venezolano, y me ayudó, por supuesto, a hacer lo que soy hoy en día.
Si yo te pido que me definas el éxito, estoy seguro que me vas a decir algo original.
El éxito para mí es felicidad, es sentirte satisfecho de siempre haber tomado la decisión correcta, que todas las decisiones que hayas tomado en las oportunidades que se presentaron no te hayas arrepentido. Para mí eso es éxito, el día que no te arrepientes de la decisión que tomaste. y que si la tomaste y fue cuesta arriba, porque te costó muchísimo más de lo que pensaste te iba a costar, igual la trabajaste y no dejaste nunca tu meta de llegar a la felicidad. No sé si te gustó la respuesta.
Fantástico.
Y yo tenía aquí anotado preguntarte si era Tártara el que te había ayudado a ti a ganar presencia, y ya veo que no, que Tártara.
Bueno, es que
Tártara ganó presencia contigo.
Oye, aquí todos tenemos algún cuento con Tártara, todos.
Claro, todo el mundo se fue a una boda con Tártara, todo el mundo fue a una fiesta de compañía en diciembre con Tártara. Sí, total, se enamoró con Tártara, total. No, fíjate que cuando yo me fui a Inglaterra, Carlos, que tú estás viviendo en Inglaterra, yo me fui a Londres porque mi hermano, el smart one, el más inteligente de la familia, lo que pasa es que está muy claro en mi casa y siempre nos lo recalcaron a los dos. Él era cerebro izquierdo y yo era cerebro derecho. O sea, era así. O al revés, ya no me acuerdo. Pero bueno, él era el científico y yo era la humanista total. Entonces mi hermano fue muy exitoso también en su nicho. Mi hermano se ganó una beca cuando, no sé si se acuerdan las becas de Mariscal de Ayacucho, que se llamaba Galileo. Mi hermano se ganó una beca de Galileo. Fue uno de los últimos años que, antes de que ustedes saben quién, pues quitara ese proyecto y ese programa educativo. Mi hermano se fue a estudiar a Inglaterra toda su carrera. Y estudió en uno de los colleges más importantes del mundo, que se llama Imperial College en Londres.
Imagínate.
Estudió ingeniería química. ¿Ves? Él era el científico. Él sí se quedó estudiando química, física y matemática. Él estudió ingeniería química, después hizo un máster allá, regresó a Venezuela, le dio todos esos frutos que sembró el país en él, en esa universidad tan prestigiosa. Trabajó en PDVSA, trabajó en Procter & Gamble por muchísimos años en Venezuela, y él siempre estaba muy arraigado a Venezuela, aunque estudiara en Inglaterra. Él, todas las vacaciones que tenía, se venía a Venezuela. Y hacía pasantías, hizo pasantía en PDVSA, hizo pasantía en Procter, y así entró, y así fue, hasta que en algún momento también de su vida decidió emigrar. Cuando él consideró que ya le había pagado todo eso que Venezuela le había dado a él, y que lo había ayudado a estudiar fuera. Y me invitó a vivir con él un año, a estudiar inglés. Y bueno, nada, yo me fui con él. Y entonces, él estaba un día, pero fue literal, en una rumba, en una discoteca en Londres, y había un grupo que se llamaba Latin Fiesta. Y estaban tocando, y tocaban salsa, y tocaban música latina. En la típica discoteca latina, que todos los venezolanos y todos los latinos que viven en Londres en esa época iban. Y él se le acercó, medio tomado, medio paloteado, como decimos en Venezuela, al director de la banda, y le dijo: mi hermana se viene a vivir aquí dentro de 2 meses. Yo te la voy a presentar porque mi hermana canta rechísimo. Así le dijo. Y el tipo le dijo: buenísimo, mira, aquí está mi tarjeta, dile que me llame cuando llegue. Y bueno, yo me voy con mi hermano, a estudiar inglés, y como a los 3 meses que yo tenía ahí me dijo: oye, Adri, ¿por qué no llamamos de verdad al señor que me dio su tarjeta de Latin Fiesta?
Y yo, ¿no recuerdo cómo se llama?
No, claro, Jairo Castro, colombiano, Jairo Castro.
Y lo estoy grabando porque Jairo anima mis fiestas. Jairo anima nuestra fiesta.
¿Ah, sí?
Sí, Carlos, qué grata noticia saber de Adrianita. Siempre dije yo qué habrá pasado con ella. Ella tiene un hermano que se llama Adrián. Ella es Adrianita y ella se llama Adrián. Entonces yo, para distinguirla de una Adriana también de la época, la llamamos a ella Adrianita. El tiempo que trabajé con ella fue inolvidable, muy simpática, muy querida, la gente la quería mucho y muy bien, la recuerdo con muchísimo cariño en su corto paso por Londres, y dejó una imagen muy grata en todos nosotros aquí, los que tuvimos el privilegio de conocerla, trabajar con ella. Una persona súper amable, súper friendly. Fue un placer realmente conocerla, y una de esas personas que pasan por la vida de uno y dejan una huella muy profunda.
¡Qué bueno, maravilloso! ¡Sigue!
¡Ay, no te puedo creer! Bueno, ahorita me echas el cuento. ¿Por qué? Porque tengo años que no sé de él. Después regresé a Inglaterra y lo busqué y nos vimos y todo, pero tengo muchísimos años que no sé de él. Bueno, Entonces Jairo, me llamo Jairo y le digo, bueno, mamá, mira, soy Adriana, mi hermano te vio en una fiesta hace tiempo. Ah, sí, cómo no. Yo estoy llegando a Venezuela y bueno, quería saber si nos podemos reunir. Entonces me dijo, sí, claro, vamos a hacerte una audición. Y yo, bueno, ok. Entonces mi hermano me acompañó, me monté en el tren de Londres, en el metro de Londres. Ya llegamos a, me acuerdo que se llamaba Elephant Castle Stadium. Entonces llega Station, a ver qué stadium. Llegamos, Adrián y el deporte aquí.
Sí.
Entonces, bueno, nada, llegamos, me hace la audición, me dice, sí, buenísimo, perfecto. Bueno, yo me había ido a Inglaterra, mi papá me habían pagado, por supuesto, todos los gastos. Mi papá me dio un dinero para pagar el curso y para yo vivir allá prácticamente el año que iba a estar. Bueno, mi hermano me dijo, mira, yo ganaba, te voy a decir cuánto ganaba. En esa época ganaba 100 libras por toque, o sea, por noche, pues. Y cantaba de jueves a domingo, toda la semana. O sea que yo me ganaba en un fin de semana 400 libras. La beca de mi hermano eran 500 libras mensuales, lo que le daba el país. 500 libras mensuales. Entonces mi hermano me dijo, o sea, yo no puedo creer que tú vas a venir. Yo estoy estudiando en la mejor universidad prácticamente del mundo. Yo estoy estudiando ingeniería química y tú cantando me vas a mantener el tiempo que vas a estar aquí.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pero fue una experiencia hermosa. Yo canté con Jairo. Cuéntame, ¿dónde lo conoces?
Bueno, Jairo aquí lo conocí en Londres porque, bueno, de un amigo común, un Cheveto Requena, un venezolano que se vino a estudiar música para acá, a Canterbury, se quedó aquí. Bueno, ahorita toca con él, canta con él y son profesores de música y, bueno, Jairo y Cheveto animan todas nuestras fiestas, o sea, son impelables para
Mándale
nosotros.
Mándale un beso enorme, dile que me contacte, no? Mándame su Facebook, algo, porque claro, yo lo he buscado. Sí. Como te digo, regresamos después yo nada más viví un año ahí y 3 años después regresamos a la grabación de mi hermano y lo buscamos. Y fuimos a un sitio donde él estaba cantando y me subió a cantar a la tarima con él y todo fue muy lindo. Pero después de eso, no he sabido más nada de él. Te estoy hablando del 2000. Sí. O 99. Entonces, desde que existen estas redes sociales, no lo he conseguido y no he tenido contacto con él.
Oye, ¡qué bueno! Tenemos media hora hablando y
no hemos llegado al deporte.
Y no hemos llegado al deporte, cosa que me parece extraordinario, te lo digo.
Extraordinario.
Estoy feliz.
Ah, bueno, que pero así. Carlos, después de Londres llegué a Venezuela y entré en Tártara.
Ah, ¿ves? ¿No? Ganó Tártara. Al final.
Ganó Tártara.
Oye, ¿y sigues cantando, Adriana?
¿Sabes qué? No. O sea, cantó en el baño, en la ducha. Pero bueno, no, tuve hace poquito en Rusia 2018 tuve un segmento que creamos que se llamaba Canta y no choques para Televisa Deportes y fue muy bonito porque fue cantar con los futbolistas durante una entrevista, ¿no? Como que en un carpool karaoke, ¿no? Y fue muy bonito, pero no, tengo tiempo que no canto, siempre canto y lo más lindo es que ahora mi hija también canta, lo heredó, yo no sé si eso se hereda o no, pero lo heredó. Y es tan histriónica y como yo creo que más que yo. Miranda, yo no sé, pero Miranda va a ser con su vida algo muy importante. Yo creo que Miranda es una seductora, tiene un talento y es increíble Miranda. Y bueno, canta también. Entonces ahora canto mucho con ella, pero a nivel profesional no lo he dejado, porque de verdad uno se mete en su rutina diaria, Dani, tú lo sabes. Cobertura tras cobertura, todos los días tengo un show, dos, tres shows al aire, entonces es complicado dedicarme también a algo que me apasiona mucho, pero siempre mis amigos, los músicos y los productores, vamos a grabar algo, pero no, lo dejo simplemente a las fiestas, tocamos con mis amigos, hacemos un jamming, pero ya.
Oye, yo sé que te tocó, bueno, como decimos, picar piedra, ¿no? Que el camino no fue... digamos, solo sí. De flores y allanado y todo, ¿no? Pero bueno, trabajaste en ESPN mucho tiempo, en México, en Estados Unidos. ¿Cómo dirías que es ese monstruo por dentro?
¿El monstruo de ESPN?
Sí.
Es una de las marcas más posicionadas en las que he trabajado. Y muy, muy, muy positivo. Para mí fue una gran escuela. Una gran escuela que me llegó después de trabajar 4 años en el deporte aquí en los Estados Unidos, pero a nivel local, que también fue una escuela, porque a nivel local, bueno, tú lo sabes, son estaciones muy pequeñas, con sí. muy bajo presupuesto, entonces tienes que ser editor, productor, redactor, PR, y bueno, no te hacía, en la época que yo trabajaba en ese canal tan pequeño, no me hacía la cámara porque todavía no existía el selfie stick, pero seguramente si hubiera existido en ese momento, ya me lo hubiera hecho. Pero después de esos 4 años de trabajar ahí, llegó la oportunidad de buscar algo más grande. Y se me presentó la oportunidad de ESPN y se me presentó la oportunidad de CNN en español en ese momento. Pero lo de CNN en español era como freelance, era como estar ahí en la caja de bateo cuando los principales pudieran, o sea, fallaran por cualquier situación, entonces yo entrar de cambio, ¿no? Pero la oportunidad de ESPN era de ser anchor principal de SportsCenter, que también es una marca muy reconocida a nivel de deportes. Entonces, pero era yéndome a México, después de que ya había trabajado durante 4 años, picado piedra, como tú dices, que trabajé en hoteles, en recepción de hoteles, trabajé vendiendo peloticas en mall, trabajé vendiendo marcadores en mall, hasta que me pude dar la oportunidad, iba de casting a casting, 1000 veces me dijeron que no, vivía en Orlando y bajaba a Miami el mismo día para simplemente venir a una audición. Me acuerdo que me agarró un callback a mitad de camino, ya cuando estaba regresando a mi casa, y pues me tuve que regresar otra vez, pagaba en gasolina cuando no tenía. Así que bueno, sí piqué mucha piedra. Entonces después de eso, después de que conseguí mi residencia, me dicen, sí, queremos que trabajes en ESPN, pero en México. Y yo dije, ¡ay, qué hago! Me acuerdo que entré así a la habitación con mi esposo y le dije, Bello, ¿te acuerdas de aquella audición que fui a hacer a México en ESPN? ¿Qué crees? Como dicen los mexicanos, ¿qué crees? Me llamaron y me aceptaron, me quieren hacer una oferta, pero me tengo que ir a vivir a México. Yo nada más estaba esperando que me dijera él para ver qué opinaba, porque yo sentía que se me iba a presentar un problema. Yo quería irme a México, pero yo no sabía si mi pareja se iba a querer ir. Entonces, volteó y me dijo, ahí es bien. ¿Lo estás pensando? ¿Ya no le dijiste que sí? Y yo, bueno, no quería hablar contigo primero. Y fue una gran escuela. Trabajar en ESPN fue muy bonito para mí. Me posicionó en el mercado y en la industria del deporte. Yo creo que no hubiera sido mi carrera igual si no hubiera empezado en ESPN.
Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Les saluda Adriana Monsalve. Iniciamos con la Gran Carpa y la central de la Liga Americana, que se puso de igual, igual, y veamos por qué.
Por lo que representa la marca, por lo que representa esta marca para Latinoamérica, para lo que representa esta marca para Venezuela. En ese momento yo entré a ESPN porque era una necesidad que tenía el canal. Venezuela era el segundo país donde más se consumían los productos de ESPN después de México. Entonces por eso entro yo, por eso entra Tony Kerky. Bueno, Tony Kerky entró primero que yo. Por eso Caro la pasaron de Argentina para Estados Unidos, a Caro Guillén. Y por eso también después, cuando yo me voy a Los Ángeles, entra Caro Padrón. Y bueno, Richard Méndez y por supuesto todos los que están, los Álvarez, que prácticamente nos abrieron la puerta a todos para poder sí. estar en una empresa como ESPN, porque se dieron cuenta que el periodista deportivo venezolano pues estaba muy bien trabajado. Muy bien trabajado, y yo siempre le doy el mérito a ellos, porque nosotros, y tú lo sabes, Dani, nosotros como idiosincrasia y como país, por lo menos en el fútbol, no estamos reconocidos, porque obviamente nuestro fútbol no ha crecido ni es como el fútbol colombiano, ni como el fútbol brasileño, ni como el fútbol argentino. Entonces, cuando tú buscas un comentarista de fútbol argentino, no importa si es bueno o malo, como es argentino ya la gente...
Totalmente.
Asume
es así.
Que es bueno y que sabe de fútbol. Entonces, nosotros, Richard Méndez, yo creo que fue un pionero en eso, o sea, empezar a abrirnos camino para muchos de que nos respetaran hablando de fútbol, cuando realmente nosotros, bueno, sí, hay que decirlo, no hemos ido a una Copa del Mundo, y eso te lo sacan también a uno como periodista, o sea, te lo dicen, o sea, hay tanta ignorancia en relación a eso, es que, ¿pero cómo vas a hablar de fútbol si Venezuela nunca ha ido a un Mundial? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, pero sí, yo creo que Richard Méndez fue muy pionero en ese aspecto. Y bueno, por supuesto, los Álvarez, que fueron los primeros venezolanos que trabajaron en ESPN. Pero claro, trabajaban en béisbol. Entonces ya ahí sí eres reconocido. El periodista venezolano es reconocido si habla de béisbol.
Y hablando de béisbol, I'm sorry, Daniel, pero es caraquista, ¿no?
¡Súper! Es el único equipo que digo que le voy, Carlos. El único equipo que digo que le voy. Porque yo no quiero que sea usado... Primero, creo que el fan muere cuando el periodista nace. Pero Y eso lo dice un compañero mío de ESPN y siempre lo tomo como bandera. Yo creo que también a mí no me gusta ser protagonista más que la noticia o más que un equipo o más que el deporte mismo. Yo simplemente soy comunicadora. Entonces, ¿para qué decirle a la gente a qué equipo le voy? Creo que no es relevante. Y segundo, puede ser usado en tu contra cada vez que estás en una polémica, en una discusión, porque te dicen, ah, claro, pero es que estás hablando de eso porque es que tú le vas a... Entonces nunca lo digo. Pero como los Leones del Caracas casi no hablo, porque en tu DN hablamos mucho de fútbol, entonces yo siempre digo que claro, soy de los Leones del Caracas.
No sé, muy bien, muy bien.
Carlos hizo el apunte porque yo soy magallanero, obvio.
No, me imagino, me imagino.
Llevamos un conteo aquí, yo no sé dónde se esconden los magallaneros.
Y tú, Carlos, eres caraquista, ¿no?
Yo soy caraquista, claro.
Recalcitrante, añado.
Recalcitrante, ¿no? Y qué rico que el otro día estaba viendo a Dani, al hijo de Mari Montes, a Daniel Álvarez, junto a la eminencia del béisbol venezolano, por supuesto. Y qué rico volver a ver ese béisbol, porque uno está muy acostumbrado ya a disfrutar de las grandes ligas, pero el otro día me puse a ver un Caracas Magallanes y dije, Dios mío, no conozco a nadie. Déjame empezar otra vez a seguir las carreras de cada uno, porque no conozco a nadie, pero igualita seguía la pasión por el equipo, ¿no?
Oye, Adriana, cuando uno llega a trabajar en deportes en Estados Unidos, de alguna forma se tiene que mexicanizar, ¿no? Sobre todo si hablamos de fútbol, tenemos que familiarizarnos con los equipos regios, con el Chivas, con América, el Cruz Azul, etcétera, ¿no? Y la selección mexicana, por supuesto. Pero yo te quería preguntar, tú que has trabajado en los dos mercados, ¿dirías que el mexicano es, como mercado, más exigente?
Eso es una muy buena pregunta. El mexicano que vive en México es muchísimo más exigente. Es una audiencia totalmente distinta. El mexicano que vive en Estados Unidos es como el venezolano que vive en Estados Unidos. Es esa pasión por la vinotinto, sin importar cuáles sean los resultados de la vinotinto, sin dejar que el periodista y el comunicador analice a la vinotinto. Igual pasa con México, los mexicanos que viven en Estados Unidos, porque es el punto de encuentro con su país, porque es esa pasión y ese terruño que te hace recordar tu país. Y es lo mismo que le pasa a los venezolanos con la vinotinto, que a mí a veces me estresa cuando hay Copa América, me estresa cuando hay eliminatoria, porque es que yo sé que van a venir insultos, que van a venir esto, que esto. Si nada más se te ocurre ni siquiera criticar en forma despectiva, sino analizar, o sea, cómo esta persona, cómo Peseiro pone a este o a este, o por qué Joseph Martínez sigue teniendo problemas con la selección, porque o sea, nada más criticar el juego, que es por lo que uno trabaja y por lo que uno hace, te matan, porque te matan, obviamente, diciendo en redes sociales, pues. Es increíble. A mí a veces me estresa, pero yo en algún momento de mi carrera decidí que ya no me importa lo que me lo escriban. O sea, yo simplemente ya uno empieza a tener más piel de culebra. Pero sí es eso, la afición mexicana aquí en Estados Unidos es su punto de conexión, es su punto de encuentro con su país. Entonces, obviamente, por eso ha sido uno de los mercados menos exigente, pero más apasionado. Te llenan cualquier estadio de la selección mexicana, juegue con quien juegue. Los niveles de audiencia y de rating cuando juega México son comparables totalmente con finales de serie mundial, con juegos de playoff, juegos playoff de la NFL. O sea, es un fenómeno digno de estudio lo que significa como producto la selección mexicana y el fútbol mexicano en este país.
Sí, yo te pregunté lo del mercado mexicano, porque, bueno, tú has trabajado directamente en México, no solo en ESPN, sino ahora en esta experiencia de Univisión Televisa. Y no me refiero al rol de la mujer, hago una distinción aquí. A mí no me gusta separar. Es decir, yo no voy a hablar de tu rol como periodista deportivo delante de las mujeres o porque eres mujer. O sea, estamos hablando de igual a igual. Con lo cual, hablo de la exigencia desde el punto de vista de cómo valoran un comentario en ese mercado, que es tan, no sé si llamarlo nacionalista, tan arraigado a lo suyo, ¿no?
Ah, ok, ya te entiendo. Fíjate que yo no he sentido eso. Hay comentarios a veces. El otro día me escribió alguien. Yo estaba haciendo un análisis de Chivas América, del Superclásico de México, y alguien me puso, no sé, Adriana, la verdad es que no estoy de acuerdo, porque es que tú eres venezolana, tú no tienes que ponerte a ver, tú tienes que ponerte a ver clásicos como eran en los 80 y en los 90. Entonces yo busco la edad del muchacho y digo, amigo, no habías nacido en el 80 y el 90. O sea, que si yo vi los clásicos del 80 y el 90, porque yo me instruyo en el fútbol mexicano y en cualquier fútbol del que hablo, ¿vistes los mismos clásicos que yo vi por YouTube? O sea, por tu edad tampoco los viviste.
Cuidado, pero, si no lo vio.
Exacto, o sea, ni siquiera lo viste en vivo, porque no habías nacido, amigo. Pero vuelvo y repito, uno en mil comentarios que realmente respetan tu trayectoria, respetan tu carrera. Yo la verdad tengo muchísimo, y vuelvo al punto, como te lo dije, haber salido de ESPN me dio una base y un fundamento para la audiencia exigente del deporte en México, que es la televisión, por el aficionado que ve cable, porque es distinto el aficionado que ve televisión abierta, porque no necesariamente ver televisión abierta eres fan del deporte. Cuando ves televisión en cable es porque realmente eres aficionado al deporte, eres fan y te crees que te las sabes todas. Pero yo creo que me ayudó muchísimo pues la escuela con la que vine de ESPN, y me ayudó muchísimo trabajar con David Faitelson. Trabajar con David Faitelson, para bien o para mal, a mí me ayudó muchísimo en mi carrera, porque muchísima gente aficionada al deporte en México y no aficionada al deporte, porque David Faitelson cubre macro en México, me conoció, supo quién era yo. Ah, mira, esta es la que le refuta a David Faitelson, esta es la que le discute a David Faitelson.
Tranquila, por favor, Adela, tranquila. Hay 5 puntos de distancia de Manchester United, y United es más equipo, a final de cuentas, en cuanto a historia, que el City.
Eso se arregla, David, a realazo limpio. Eso es arreglazo, como lo dijera, en mi tierra, claro, en Venezuela. Real.
Entonces, ya era Adriana Monsalve, no era la misma Adriana Monsalve de SportsCenter que simplemente te daba la noticia. Era la Adriana Monsalve que sabía analizar, que sabía discutir, y que me tocó hacerlo con el periodista más de renombre en México y el que polariza más en México. Totalmente. Y no solo en México, en Latinoamérica.
Así es. Mire, ya hablamos de tus sueños, ya hablamos cómo has luchado, ya hablamos del trabajo que vienen haciendo, llegaste, porque ya hablamos de llegar. Todos estos son 5 puntos que yo tomé de una conferencia que escuché tuya, que me fascinó. Pero también, ay, tu gracias. Última palabra es inspirar. Eso es algo que tú tienes siempre ahorita ya como una meta del día a día, inspirar, ¿verdad?
Sí, inspirar. Yo sé que a mí tampoco me gusta dividirlo, como tú dices. Para mí el comunicador deportivo es comunicador deportivo, no importa el género. Como sabemos, y Daniel lo sabe, no sé, Carlos, tú en qué te desarrollas, pero hay periodistas deportivos buenos y periodistas deportivos malos, sean hombres o sean mujeres. Para mí no es cuestión de género, sino cuestión de talento y de cómo se trabaje. Pero yo siento que yo quiero seguir siendo un referente para todas esas mujeres que quieren dedicarse a la comunicación deportiva. Y yo creo que Venezuela fue muy pionera en eso. Uh-huh. Y ahí siempre llevo mi bandera. En Venezuela hubo momentos que, no sé ahorita, obviamente, porque mucha gente ha salido, pero cuando yo estaba en ESPN hubo un resurgimiento de periodistas deportivas femeninas en Venezuela, que hubo un repunte muy grande. Entonces, yo quiero que apenas una me diga, yo quiero ser periodista deportiva porque un día te vi y me gustaste tu trabajo y me inspiraste, ya para mí eso me doy por sentado. Y Caro Padrón una vez me lo dijo, y tú no sabes las palabras que significaron para mí, que Caro Padrón, alguien que ha hecho una carrera también tan exitosa, que ha hecho un nombre tan exitoso, que sigue llevando la bandera de ESPN a donde va y que es muy reconocida a nivel mundial, pues que te haya dicho eso al principio, es que tú dices, wow, qué bueno que alguien al principio se fijó en mí para querer dedicarse a esto y ahora mírala dónde está. Yo creo que ese va a ser la satisfacción más grande. Pero inspirar en todos los aspectos. Yo creo que me gusta inspirar en todos los aspectos. Me gusta inspirar como mamá, me gusta inspirar como mujer, me gusta inspirar como esposa, me gusta inspirar. También le doné un riñón a mi hermano. Me gustaría también educar a la gente y que se dé cuenta que no es tan difícil como los hispanos, que somos la raza que menos donaciones hace y menos de órganos. Crear conciencia de que es algo muy lindo y que no tiene por qué salir mal las cosas en la vida. Yo creo que darle vida a alguien es lo más bello que me ha pasado en la vida. En este caso fue mi hermano, pero creo que, y se lo dije el otro día en una entrevista a una fundación de donación de órganos, si yo hubiera sabido que era así, yo hubiera donado mi riñón hace tiempo, no necesariamente a Adrián. Pero bueno, en mi familia le tocó a mi hermano. Mi papá también recibió un órgano y yo lo disfruté 10 años más antes de que muriera. Si esa persona no hubiera donado el órgano a mi papá, yo no me hubiera visto graduarme, no me hubiera visto casarme y no me hubiera visto crecer. Entonces creo que eso es algo que a mí me inspiró una persona sin él saberlo, porque lo hizo con mi papá y yo quiero que también alguien se vea inspirado en mí y en hacer el bien.
Esta profesión que tenemos, Adriana, implica permanentemente estar nutriéndose, ¿no? No solo estar informado, sino implica una dedicación para poder adquirir conocimiento en todo lo que uno va a hablar, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿qué haces para nutrir tu espíritu?
¡Qué linda pregunta! ¿Sabes qué? Para nutrir mi espíritu, no sé si me da tiempo o no sé si hago algo en específico o no sé si simplemente yo lo siento tácito. A mí me llena muchísimo mi carrera, muchísimo. O sea, para mí trabajar es algo hermoso. O sea, para mí estar en una cobertura, no sabes cómo me llena, conocer historias en cada uno de los atletas, vivirlas, ver la preparación de cada uno de los atletas, por lo menos en un ciclo olímpico, en un ciclo de un mundial, ver todo ese desarrollo hasta que llegas a la Copa del Mundo, ver todo ese desarrollo cuando llegas a los Juegos Olímpicos. A mí eso me nutre mucho como profesional. Como madre, mis hijos me nutren muchísimo. Yo, como te dije, yo tomé la decisión de cuándo quería ser mamá y la tomé. Quizás me tardé un poquito. Quizá hubiera tenido más hijos, pero si hubiera empezado antes, pero no, él hubiera, para mí es pretérito pendejo, como dicen por ahí. Mis hijos me nutren muchísimo, mi esposo me nutre muchísimo. Es que yo creo que yo soy muy positiva en la vida. Yo todo lo que me pasa, yo lo trato de sacar del lado positivo. Por ejemplo, donarle el órgano a mi hermano fue una decisión que yo había tomado hace 25 años cuando nos enteramos que mi papá lo trasplantaron, que mi hermano también tenía la misma enfermedad. Yo creo que esa decisión yo la había tomado hace muchísimo tiempo. Y como te digo, no arrepentirme de las oportunidades que se me presentan ni las decisiones que tomo. Eso creo que es lo que más me nutre a mí. Me nutre hacer deporte porque vivo el deporte no solo a nivel profesional, sino me gusta también hacerlo. ¿Cómo me nutro? Yo, como te digo, yo creo que me nutro de todas esas cosas a nivel espiritual. Rezo muchísimo, le hablo a Dios todos los días. No soy mucho de iglesia. A veces voy, a veces no voy, pero tampoco veo que no vaya a la iglesia significa un pecado, no lo veo así. Yo tengo una comunicación diaria con Dios, todos los días hablo con Él, todos los días le digo, me equivoqué, discúlpame por esto, perdóname por esto, porque creo que el único que perdona es Dios, hice esto y esto y esto. O sea, yo siento que yo soy muy centrada, sé cuando me equivoco, porque me equivoco muchísimo, soy un ser humano, y siempre lo hablo con Él. Tengo una relación con mi esposo muy abierta, los dos hablamos muchísimo, le cuento a él cuando me siento mal y él me ayuda, él me cuenta cuando se sienta mal, él me ayuda muchísimo, él es una persona súper racional, yo soy más sentimental, entonces es un complemento perfecto porque él es el que me da el raciocinio y yo el que le da los sentimientos a sus situaciones y a sus circunstancias. La familia me nutre mucho, yo creo que en ese aspecto creo que la vida misma me nutre, estar viva. O sea, yo estoy muy agradecida por estar viva. Mi mamá sufrió muchísimo cuando tomamos la decisión yo de donarle el órgano a mi hermano. Por un lado estaba feliz porque mi hermano iba a recibir el órgano, iba a poder vivir sano, pero por otro lado era yo la que se lo estaba dando. Entonces ella decía, wow, o sea, el día que nos pusimos y estábamos en el quirófano, mi mamá, yo creo que ese día fue el día más trágico en su vida porque decía, ¿y si pasa algo? ¿Y si pasa algo? Entonces ella como que en algún momento, y nunca yo le pregunté a ella, mami, nada más yo se lo informé. Entonces, como que para ella fue muy difícil, pero no sé, a mí, nosotros somos una familia muy constituida, muy unida, nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, nos nutrimos De la felicidad, yo creo.
Ahora, al mismo tiempo, qué simbiosis tan maravillosa, viéndolo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Que estés integrada físicamente en tu hermano, ¿no?
No, bueno, es que ya, como nos decían los doctores, ya pídele lo que tú quieras, porque lo tienes aquí. Siempre lo tuve aquí, porque mi hermano es una persona muy noble. Siempre estuvo enamorado de mí, mi hermano, y siempre tuvimos una relación muy bonita. Mi hermano es muy grande y yo soy muy chiquita. En televisión a lo mejor no se ve, pero yo mido 1.60 y mi hermano mide 1.95. Entonces siempre nos llevamos esa diferencia a lo largo de nuestra vida. Pero lo más cómico, y me va a matar cuando diga esto en público, pero cuando mi hermano era más pequeño, y que siempre salen los temores normales de la edad y de las pesadillas que le empiezan a dar a los niños, él salía corriendo. En vez de salir al cuarto de mi mamá y mi papá, él salía corriendo a mi cuarto, y se acostaba conmigo, y yo sentía un peso arriba a mí cuando estaba durmiendo, y cuando volteo, ¿qué pasa? Entonces, él siempre estuvo como que acostumbrado simbólicamente, a lo mejor sin darnos cuenta, a que yo era su protectora, la que medía 1.60 o la que era 20 centímetros más chiquita que él. Pero yo siempre tuve una ¿cómo se dice? Una personalidad muy fuerte. Yo soy muy fuerte, muy vocal, y tú lo sabes. Si no trabajara en comunicación, a lo mejor no lo sería. Pero mi hermano era de los que, o sea, mi hermano por lo menos nunca supo silbar. Entonces me acuerdo cuando le gustaba una mujer, que en esa época no era mal visto hacerle él me decía a mí, silba tú. Entonces yo me acuerdo que yo silbaba y después me agachaba y él ponía la cabeza. Ay, entonces Dios. Como que yo siempre fui mucho su protectora. Él se molestaba conmigo cuando empezó a ser adolescente y se empezaba a agarrar a golpes con sus amigos en la calle donde vivíamos, y a mí me venían a buscar los amigos de él. Mira, le están agarrando a golpes a tu hermano. Yo salía corriendo y me montaba encima al tipo y le jalaba los pelos, le metía golpes, los pellizcaba, me tiraba así, y mi hermano, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ahora van a decir que yo, mi hermano, me cuida. Pero, y bueno, el machismo en el que nosotros nacimos, por supuesto, pero a mí no me importaba. Yo le decía, a mí no me importa, o sea, yo siempre lo protegí, y él siempre me protegió durante toda nuestra vida. Yo lo protegía sentimentalmente y él me protegía siempre racionalmente, porque también es súper racional y súper pragmático. Entonces, pero sí, bueno, fíjate, tanto lo protegí que decidí darle un riñón, y mucha gente me pregunta, ¿y tus hijos qué le dijiste? Bueno, yo les dije a mis hijos que si yo me moría en esa operación dándole el riñón a mi hermano, por lo menos ellos tenían que sentirse orgullosos de que su mamá se murió dándole vida a alguien y haciendo el bien. Entonces creo que ese era el mensaje que yo les quería dar, que como hermanos se amen, y que porque hay muchísimas, uno lo da por sentado, no todo el mundo le dona un órgano a su hermano, no todo el mundo, porque no todo el mundo tiene una relación con su hermano como la que yo tengo, y lo entiendo, pero yo quería mostrarles eso a mis hijos.
Bueno, Daniel, si teníamos un propósito de hablar de la presencia, se conociera más de Adriana Monsalve, yo creo que mission accomplished, ¿no? Misión cumplida.
¡Ay, qué bueno!
No, muchas gracias, Adriana, realmente ha sido maravilloso contar contigo y escucharte.
No, gracias a ustedes. Me dio risa una cosa, no risa, me pareció muy importante cuando dijiste, Dani, que nos teníamos que preparar constantemente y todo. Yo tengo que contar una anécdota con Daniel, tengo una reunión ahorita, pero bueno, me estoy metiendo. Pero yo me acuerdo, una vez compartimos un avión en una de esas coberturas, y yo entro al avión, y claro, yo cada vez que entro al avión es para mí un relax. Yo digo, como me duermo en todos lados, yo digo, aquí voy a descansar. Después de toda la vorágine que significó haber hecho la cobertura, pues ahora sí voy a descansar. Y de repente voltea donde está Daniel Chapela, y está trabajando, y está viendo videos, y está viendo el análisis de ESPN, y está viendo el análisis de Fox, y está viendo el análisis de Univision, y está viendo el análisis de Televisa, y está viendo el análisis de Telemundo. Y yo, ¿qué? Oh my God, y yo me voy a dormir.
Qué bueno.
Te lo juro, yo nunca te lo había dicho, pero cuando dijiste eso, me acordé y dije, wow, Adriana, en vez de ponerte a trabajar como Daniel Chapela, te vas a dormir.
Bueno, este podcast fue mi excusa para aproximarme, porque yo soy muy tímido. Y bueno, la verdad que disfruté muchísimo esta conversación, Adriana. Te reitero la admiración que siento por tu trabajo, pero más que eso,
vale.
A partir de este momento, por lo que eres como persona.
Ay, gracias, por favor. Sí. No. Eso es lo que nos hace más grandes, yo creo. No por los éxitos profesionales, sino por los éxitos que uno haga en esta vida y que haga la diferencia en los nuestros. Así que gracias para ustedes por dar a conocer otra Adriana que la gente quizás no conoce. Y bueno, gracias por traerme a Venezuela cerquita otra vez.
Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, @encuentrosmundanos en Instagram y @encuentrosmund1 en Twitter.
Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.